Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted. Se requiere una inversión de 100 mil millones de pesos en el periodo 2006-2008 para garantizar la seguridad, el control de riesgos y la atención de contingencias ambientales en todas las instalaciones terrestres y marinas de la paraestatal. El director general de Pemex, Luis Ramírez Corzo, precisó que solo para este año se requieren 8 mil millones de pesos adicionales sobre los 26 mil millones que tiene asignados y aprobados por el Congreso. Expuso también la situación crítica que prevalece en la empresa y señaló que el problema estructural se finca en el rezago en los recursos de inversión para el mantenimiento. De tal forma que hoy, una parte de su red de distribución de 36.738 kilómetros de ductos representa un potencial de riesgo de perjuicio sobre el medio ambiente y población aledaña. Se reveló que la empresa tiene bien identificadas las áreas críticas y realiza un análisis integral de los riesgos en su sistema de ductos, apoyada en una de las firmas internacionales más calificadas en la materia. Pese a las limitaciones financieras de Pemex, esta administración ha logrado inversiones por 4.500 millones de dólares en exploración, detención del declinamiento del producto de crudo ligero y gas natural, mayor productividad, que con la misma infraestructura le permitió facturar 60 mil millones de dólares en 2004. Israel Rodríguez, periódico La Jornada.
Muy buenos días, bienvenidos hoy a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saludo Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas.
Estamos para ello con la valiosísima presencia del ingeniero Rafael de Celis Contreras.
De Celis es ingeniero químico por la UNAM, especialista en Administración de Empresas y Economía por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Ha sido consejero de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, la Secretaría de Relaciones Exteriores, del CONACYT, de NAFINSA y Pemex. Es profesor por oposición de Historia Económica, Evaluación de Proyectos y Macroeconomía en la UNAM. Fue fundador de Nacional de Resinas, Sociedad Anónima, Avance Ulero, Sociedad Anónima. Fue diputado federal por la 55 legislatura. Ha publicado Misivas sin Respuesta, Evaluación de Proyectos y Creatividad para el Desarrollo. Ingeniero, la preocupación sobre el sector energético es permanente para todos, pero particularmente para estas mesas que hacemos aquí en Momento Económico. Y si bien tenemos más o menos una idea general de qué ha sucedido y cuál es el problema para todos los ciudadanos en términos de este patrimonio, que significa la energía, en particular el petróleo, nos gustaría, le pedimos por favor que nos hable sobre cómo se puede recuperar o cómo se puede replantear el sector energético de México.
Bien, yo creo que no hay que replantearlo, simplemente hay que cambiar la política económica.
Muy bien.
Se dice que Pemex está quebrado, que Pemex no tiene tecnología, que Pemex no puede hacer nada, que no puede surtir gasolinas que nos vemos obligados a compararlo. Todo eso es falso. Es falso la realidad que nos plantean. Desde luego es un hecho que tenemos que importar gasolinas porque hace 23 años que no se amplía la refinación. Se han hecho modernizaciones de las refinerías que han sido extremadamente caras, la de Cadereyta, la de Poza Rica y la de Salamanca. En conjunto costaron más de 5,000 millones de dólares y no producen un barril de petróleo más. Es más, refinamos hoy como 50,000 barriles de petróleo menos que hace 20 años. La política económica quiere destruir a Petróleo Mexicano.
Es una cuestión premeditada.
Naturalmente que es premeditada. Y la gente está engañada, dice, Petróleo está mal, es una empresa ineficiente.
Esa es
lo que es ineficiente es Hacienda. Hacienda es la que tiene problemas y depreda Pemex para resolver sus problemas. Pemex no tiene problemas. Pemex es la empresa más rentable del mundo.
Bueno.
Al revisar su balance con seriedad o ver datos internacionales, es la empresa que tiene el menor costo de producción. Eso incluye todos los defectos del sindicato que le quieren poner. Deseo aclarar este asunto del costo sindical. Tiene un trabajador petrolero que en México gana bien. Gana 10 veces menos que un petrolero extranjero. Es decir, estas cosas se nos olvidan y queremos echarle la culpa al sindicato de las cosas que pasan. La contabilidad de Pemex está mal hecha. Es decir, está hecha siniestramente para demostrar que Pemex no puede y que necesita iniciativa privada. Todas estas cosas se dicen con mucha ligereza.
Sí.
Quisiera preguntarle a los que dicen, bueno, que entre la iniciativa privada, un privado aceptará que le quiten el 65% de impuesto sobre su venta, que le quiten 12% de depreciación también, y que el activo laboral, porque es un activo, es un gasto que debe ejercerse en el año, lo conviertan en pasivo porque se lo retienen a la empresa también. Y después tiene un aprovechamiento adicional. Finalmente, Pemex pierde más o menos el 3, el 6, el 7% de su valor de venta, de su valor, de su precio de venta, de sus ventas totales, perdón. Con todos estos números manejados contablemente. Y como no le alcanza para cubrir lo que Hacienda le pidió, tiene que pedir dinero prestado. Entonces está endeudando cada día más. Es la empresa más endeudada del mundo. Hacienda es la que lo obliga a hacer esto. Hacienda es la que está mal. Hacienda no cuida su trabajo, quisiera explicarme en este asunto. Hacienda le cobra impuestos al que trabaja, al que tiene controlado. No cuida el contrabando. El contrabando, según INEGI, representa el 12% del Producto Interno Bruto. Y este 12% es dos veces Pemex. Entonces, el contrabando es un asunto gigantesco y es obligación de Hacienda. Las aduanas son de Hacienda. Después, el comercio informal, que vende el contrabando y cosas robadas, representa, según INEGI también, el 40% del comercio total. Bueno, pues esto es un número también muy grandote. Hoy Hacienda dice que le va a cobrar impuestos a los tianguistas. Es decir, vamos a legalizar lo ilegal, para que todo el mundo quede tranquilo. Es decir, Hacienda no pierde lo demás que le pase al país, no le importa. Entonces el problema está en otro lado, no está en las empresas energéticas. Porque hablamos de Pemex sobre todo, pero a Comisión Federal le pasa exactamente lo mismo. Comisión y Petróleo Mexicano fueron empresas exitosas hasta 1982, cuando entró el liberalismo económico a este país.
Entonces estamos viendo un cuadro verdaderamente paradójico, puesto que sabemos muy bien por qué fue creado todo el corporativo de Pemex, o por qué se crea primero la industria petrolera, después se divide en cuatro grandes empresas formando un corporativo que, según han explicado algunos analistas aquí, fue casi la muerte, la escisión de la industria en cuatro, que no logran ponerse de acuerdo realmente y entorpecen muchísimo la propia industria. Pero no solamente eso, una infraestructura tan cara, tan excelente que se creó, porque se creó en un momento de fuerte actividad económica del país, en que se pensaba que era la fuente y, vamos, el sostén del desarrollo industrial del país, y pudiera haberlo sido si no se rompe esa cadena productiva que estaba planteada para la industria petrolera y para que ésta alimentara a sí mismo todo el resto de la industria manufacturera del país. Pero resulta que ha habido una serie de errores, llamémosle así, de política económica en general, Pero hoy el peor de todos es que se ha dejado en manos de una sola secretaría, de un solo ministerio, el manejo de toda la política económica, según nos plantea usted aquí, y que me parece que es realmente grave, puesto que la infraestructura se desaprovecha, se deja de lado y no se utiliza, no solo se subutiliza, sino no se utiliza, y se está dejando morir a la industria, que primero fue una gran industria y después un corporativo de cuatro industrias, y ninguna de ellas resulta suficiente como para darle amparo, pues, a lo que es el desarrollo económico de este país. Entonces, hay una desazón que produce a todos los ciudadanos el que no entendamos por qué en este momento, en que es tan urgente que nosotros mantengamos en poder, por lo menos del Estado, este patrimonio tan importante, y se le hace ver, por lo menos mediáticamente, que esto ya no funciona, que es un cadáver, que no se puede ya hacer nada de esto, y se sigue adelante con una política hacendaria, una política sobre todo fiscal, completamente lesiva a la industria. Y lejos de tratar de levantarla, por esa vía por lo menos, se le da el jaque mate, según tengo entendido. ¿Cómo poder volver a los pasos anteriores, o por lo menos tratar de levantar esta industria por la vía, pues puede ser fiscal, o por la vía, otras vías de política económica, otras ramas, digamos, de la política económica que pudieran rehacerla?
Bueno, hablábamos de política económica, tiene que trabajar a favor del país.
Claro.
Le leo una frase para que entendamos cuál es la política económica y petrolera del actual gobierno.
Sí.
Que desde luego es herencia de los otros tres gobiernos anteriores. Es una frase dicha en 18 de marzo del año pasado por Muñoz Leos, y dice así: el reto es cómo esta riqueza, el petróleo, debe orientarse hacia el fortalecimiento de la seguridad energética nacional de nuestros principales socios comerciales.
Ah, bueno, los que importan son los socios.
Me parece que los medios de comunicación deberían de haber resaltado esta frase en el sentido estricto que tiene, pero se ocupan más de chismes, dimes y diretes, y no de cosas fundamentales. ¿Qué nos está diciendo aquí Muñoz Leos? El reto es cómo el petróleo, el nuestro petróleo, debe orientarse hacia fortalecer la seguridad energética de Estados Unidos, no la nuestra, la de Estados Unidos. Y entonces estamos encaminados a producir cada día más petróleo crudo. El presupuesto otorgado a Pemex por la Cámara de Diputados, que es la que autoriza el presupuesto, está autorizada para ceder más dinero, para explorar más y producir más petróleo crudo, y no lo estamos acabando. Teníamos hace 25 años una reserva de 78 mil millones de barriles. Hoy esa reserva es de 12 mil millones de barriles. Es decir, hemos acabado con ella. Y no porque lo hayamos extraído todo, sino por la forma en que se ha hecho. Ha sido incorrecta. Dijimos en su tiempo que Cantarell había que llevárselo despacio. Se aceleró para darle precisamente validez a esta política, mandar petróleo crudo a Estados Unidos sin valor agregado. No se invierte en refinerías, como nosotros decimos, sino como ellos dicen, refinerías muy caras que no incrementan la refinación. Es más, hoy en día las refinerías ni siquiera tienen materia prima para producir lo que tienen que producir. Ramírez Corzo, el director de Pemex, dijo este 18 de marzo que está produciendo 7% menos refinados porque no hay materia prima. Perdón, la estamos exportando. Lo que pasa es que el compromiso con Estados Unidos cada vez es más grande, y entonces atendemos menos la refinería. La balanza petrolera del año pasado, 2004, exportamos un promedio de 24 mil millones de dólares, una cosa grande, fantástica, algo así como 8 mil millones de dólares más que el año anterior. Pero la balanza de importación de productos químicos, petrolíferos y petroquímicos es negativa. Es decir, importamos más de 24 mil millones de dólares. ¿Qué ganamos con exportar si importamos sin valor agregado? Exportamos sin valor agregado e importamos con valor agregado. Este es un error de principio. En petroquímica nosotros producíamos en 1982 20 millones de toneladas. Hoy estamos produciendo 0.5 millones de toneladas, es decir, 20 veces menos. Esto es un grave, no 40 veces menos, es un grave error. Importamos amoníaco cuando tenemos las plantas más grandes del mundo. Las plantas PEM están prácticamente paradas, la iniciativa privada ha perdido cerca de 100.000 empleos directos de las plantas están paradas. La NIC como organización tiene más ya socios distribuidores que socios productores. Y este es un error básico que nos genera desempleo, que nos convierte en una balanza negativa de pagos por una política económica que favorece exclusivamente a Estados Unidos.
Bueno, ya podríamos entonces hablar de reforma fiscal, de sostener de alguna manera la infraestructura petrolera, que de todos modos todo estaría encaminado hacia afuera. El problema realmente es que todo beneficio que se pudiera lograr en Petróleos Mexicanos sería por demás, o sea, no tendría que ver realmente con que se le estuviera, digamos, dejando parte de lo que ahora Hacienda recoge, que es pues casi toda la venta de Petróleos Mexicanos. De hecho, no habría manera de, quizá habría manera de mejorar un poco la industria, pero sería siempre en favor del exterior, ¿es así?
Bueno, por eso necesitamos cambiar de política
Exacto.
económica. Eso
Empezar
es lo que necesitamos
por,
hacer.
Por cambiar la política energética en sí, ¿no? La política energética no tiene por qué ser el eje de la política económica en general si tenemos por delante intereses propios, intereses nacionales. Es decir, que este país marche por la vía de una planta productiva siempre más fuerte y con apoyo, pues el apoyo sería todo el final, todo el los recursos que esté generando Pemex. Pero si estos no son para México y son para afuera, lo que tiene que por principio de cuentas empezar a modificarse es la política energética de México, ¿es así?
Bueno, yo creo que la política económica en total,
¿eh? En total, bueno, sí.
Pero sobre asunto energético, mire,
sí.
Se habla de la rectoría de gobierno sobre Pemex, que es lo único que importa y que hay que hacer modificaciones. Yo creo que la palabra rectoría es incorrecta. Es una responsabilidad del Estado que está perfectamente Exacto. clara en la Constitución. Uh-huh. Hablar de rectoría como es una palabra suave, fíjate, yo mando aquí, pero tú puedes hacer lo que te dé la gana. El petróleo es nuestro, sí, el petróleo es nuestro. Y lo que quiere Estados Unidos es que explotemos más petróleo crudo nuestro y nos lo van a pagar al precio que esté de mercado. Menos $3 porque el gobierno mexicano tiene una concesión particular también con Estados Unidos. Le cobra menos para no perder mercado, dice Hacienda. Entonces está autorizado bajarle el precio a Estados Unidos para no perder mercado. Uh-huh. Y todo está confundido. Se habla de rectoría del Estado y que había que darle recursos a Pemex. Hacienda estuvo de acuerdo, mandó un proyecto para autorizar los contratos de servicios múltiples que no han pasado y no pasarán porque la Constitución no se ha modificado. Y ese es el trabajo de Fox, modificar la Constitución. Requiere reformas constitucionales que no se han hecho. Son palabras simples, como por ejemplo cambiar la palabra en el sistema eléctrico de servicio público, hay que eliminarlo. Cambiar la palabra de constitución de industrias estratégicas, hay que cancelarla. Cambiar la palabra en la constitución de hidrocarburos, solamente se lo reserva el Estado, hay que modificarlo. Son pequeñas modificaciones y son tan grandes.
Son enormes, por supuesto, sí.
Pero son de un significado muy profundo. Es decir, y esto nos ha defendido porque la constitución no se ha modificado. Ha habido leyes secundarias que han permitido algunas cosas y son ilegales, como los contratos de servicios
mundiales. Claro.
La reforma que proponía Hacienda, que fue aprobada por la Cámara de Diputados, es darle más dinero a Pemex y que use ese dinero Pemex, pero solamente para explorar y explotar más petróleo crudo, no para las otras cosas.
Sí.
Y los diputados se emocionaron con esto y lo aprobaron. Pero ahora sí Pemex va a tener dinero. En primer lugar no lo va a tener. La galimatías de todo este proceso era pozo por pozo, pozos nuevos, pozos viejos, el valor del dólar, el valor del petróleo, la calidad del petróleo, es decir, necesito un modelo matemático para poder entender aquello y lo aprobar. Es decir, yo creo que no entendieron bien lo que aprobaron. Lo que quedaba en esencia es que iba a tener dinero, pero solamente para refinación, solamente para explotación petrolera y para extracción de petróleo y mandarlo a Estados Unidos, nada más. No tiene ningún otro beneficio. No podemos seguir exportando petróleo crudo. porque nos vamos a quedar sin ese recurso. Eso está ya claro. Dice, por ejemplo, secretario de Energía, si no hacemos esto, vamos a importar petróleo crudo en 10 años. Oye, si estamos así tan graves, pues ya no exportemos petróleo crudo, ¿no? En caso tiene que gastar más dinero para exportar más para Estados Unidos, para darle el valor agregado allá, porque ellos lo necesitan y nosotros nos quedamos sin petróleo. ¿Qué va a hacer la generación, la próxima generación, sin un energético correcto? Al que además le damos un precio incorrecto, porque todo está caro, porque los precios se manejan como si fueran en Houston, y son precios de referencia, no son precios internos de comercio.
Precisamente, sí. Pues es un problema de enfoque muy grave respecto, como dice usted, a la política económica general, pero es el enfoque del Estado, es el enfoque que hoy la autoridad máxima tiene sobre lo que debe ser la política económica. Es un enfoque equivocado, muy equivocado, que hoy se le llama neoliberal, pero se le puede llamar de cualquier forma, que es equivocado. No está buscando el beneficio del país, sino está buscando apoyar a el más poderoso de la tierra, que es Estados Unidos, y que es nuestro principal socio comercial, de donde dependemos, etcétera, etcétera. Bueno, pero habría una forma de ruptura de esa dependencia si no fuera así. Sin embargo, este gobierno y otros están empecinados en seguir, como dice usted atinadamente, una política económica con un enfoque equivocado, ¿sí?, en el que el sector energético, que es eje fundamental para el desarrollo de este país, está siendo depredado. Y no hay forma de darle vuelta a la página, porque mientras hay este enfoque, cualquier modificación que se hiciera dentro del sector no serviría, en tanto que todo recurso que obtenga el sector no lo repondría de la pérdida que está sufriendo respecto a la extracción, exploración, extracción y venta hacia afuera, con unos precios que, como usted ha dicho muy bien, son precios de referencia, simplemente.
Bien, esos precios de referencia se deben a la desregulación a la que estamos obligados, claro, de acuerdo con el consenso de Washington. El consenso, sí, de Washington es un decálogo,
sí,
el cual Estados Unidos no cumple, y nosotros sí lo debemos de cumplir.
Es para que lo cumpla México.
Le diría, por ejemplo, algunas cosas. Dice, las tasas de interés las debe regular el mercado. Eso dice el consenso de Washington. La pregunta es si en Estados Unidos las tasas de interés las regula el mercado o la Reserva Federal de Estados Unidos.
Greenspan se para cada 3 meses ante el micrófono y dice, la tasa de interés en Estados Unidos será de tanto, y se acabó y se va. No le da explicaciones a nadie. Es una política de Estado,
sí,
no de libre mercado.
No
tiene que ver con el... Nosotros lo hacemos al revés. Dice, la liberación del mercado. Estados Unidos no libera el mercado. Lo tiene bien controlado, y cualquier juez de cualquier parte se puede oponer en Estados Unidos a la importación de algo, y si el juez gana, la importación no se da en Estados Unidos. Es decir, hay una ley federal que le da autoridad a los jueces por encima de cualquier tratado internacional que tengan, y nosotros no es así. Nuestros camiones, por ejemplo, no pasan la frontera porque los trabajadores del volante en Estados Unidos dicen que no debe pasar y ganaron un 30, pero de allá para acá sí pasa. La desregulación de los precios, Estados Unidos hace con ellos lo que quiere, nosotros no lo podemos hacer, bueno, no lo queremos hacer. Tenemos una Comisión Reguladora de Energía que es la causante de todas estas cosas, para dar cumplimiento a esta desregulación. Toma como base los precios de Houston, que son precios de referencia, no son precios de transmisión interna de ninguna manera, entre las propias empresas petroleras, y aquí se los aplica Pemex a Pemex. Fíjate que el gas vale tanto, entonces yo, exploración y producción que produzco el gas, te lo vendo a ti, Pemex Petroquímica, a tal precio, porque es el precio de referencia. Pues fíjate que no puedo producir con ese precio, pues paras. Entonces es más conveniente importar que producir, para no romper la regla de la regulación. Es decir, trabajamos a favor de Estados Unidos. Lo más grave es que esta Comisión Reguladora de Energía dice que necesita tener más poder para regular más las cosas.
Efectivamente. Usted ha puesto el dedo en la llaga, ingeniero, porque efectivamente ese proceso llamado globalización, que está conformado por justamente la desregulación, la apertura, la privatización, este proceso, estos procesos son aplicados a los países llamados emergentes, o sea, subdesarrollados del mundo, pero no para los países industriales.
Ellos naturalmente no están considerados dentro de este proceso. Ellos no están abiertos, ellos se protegen, ellos no desregulan, ellos regulan. Usted ha puesto el dedo en la llaga, es justamente ese proceso que está dañando tan fuertemente a México como a otros países. Pero vamos a dar un espacio y continuamos dentro de un momento. Gracias. ¿Considera que desde dentro de la administración de Pemex se ha minado su operación y desarrollo? Digo, aparte del contexto que hemos dado, que es tan grave.
Bueno, naturalmente que sí. Ver dividido a Pemex en cuatro entidades autónomas, porque dicen que son autónomas, para buscar la rentabilidad individual de cada una de ellas y transparentar la eficiencia de las mismas, es un error de principio. Es como si en una fábrica cada departamento se le da una autonomía y se le convierte en sociedad anónima para hacer lo que se le dé la gana. Estos son absurdos que solamente a nosotros se nos ocurren. Las empresas internacionales están conjugadas en un holding, que se llama, donde están todas ellas juntas en sus diferentes divisiones, pero se manejan en forma interna, de acuerdo con una dirección general. Si necesita sacrificar a alguien un precio por alguna causa para dar valor agregado a la que sigue, así lo hace. Y si él produce, por ejemplo, por hablar de algo simple, el hilo para pescar, tiene su marca Shell. Es decir, Shell lo hace. Y aquí Pemex es imposible que llegara a ese extremo. Tampoco nunca pretendimos que llegara a ese extremo. Se hizo una división lógica en 1967, si mal no me recuerdo. No, 76. Para hacer la petroquímica básica, que son los derivados de hidrocarburo, que pertenecen a Pemex, hicimos una invención sobre petroquímica secundaria, que se vale, que es los primeros derivados y después industria química. Y la industria progresó y avanzó. Nosotros logramos posiciones importantes en forma internacional y todo eso se ha desbaratado absolutamente.
Sí, lo
sabía. Esta división, además, de Pemex en estas cuatro entidades, hizo que el corporativo de Pemex creciera de tal manera y fuera tan grande que el sindicato dice que los, y yo estoy de acuerdo con ellos, los números del balance se lo indican, que los corporativos ganan más que todos los trabajadores juntos, para que tomemos nota, y no son los que producen, pero obligó toda esta administración a que cada quien tuviera su propia administración y una serie de puestos adicionales como si fueran empresas verdaderamente, y no lo son, porque nunca les dieron autonomía financiera tampoco, sino nada más una transferencia de precios de un lado a otro que ha paralizado las instituciones dentro del Pemex.
Y ha vuelto mucho más cara la industria dividida en cuatro, como dice usted.
Naturalmente.
Ahora son puestos de alta dirección en lugar de obreros, de técnicos, que le daban en cierta forma pues el valor agregado a esa petroquímica naciente que tuvimos en cierto momento, y ahora está dividido en alta dirección. ¿Qué dirige? ¿Qué tipo de puestos son? ¿Usted está enterado?
No, bueno, pues en dirección general tienen todos los puestos hacia
cada uno de ellos.
Cada uno de ellos. Es decir, la burocracia alta de Pemex ha crecido muchísimo y además ganan muchísimo dinero. Es decir, ellos juntos ganan más que todos los trabajadores juntos, es lo que queríamos decir.
Eso
el
es.
Balance ahí está.
¿Sería posible en un futuro, digamos de mediano plazo, con un cambio de política económica, lograr reunificar Pemex?
Bueno, lo han intentado. Muñoz Leos, que, de la frase esta, que hay que entregarle el petróleo a Estados Unidos, lo dijo públicamente, y hoy se ha dicho ya varias veces, de que es necesario reunificar Pemex otra vez porque el experimento resultó totalmente ineficiente, resultó totalmente negativo. Sin embargo, no lo han podido hacer. Yo creo que a Hacienda le importa que Pemex siga como está.
¿De esta manera logra recursos mayores?
Bueno, ellos
¿impuestos
sacan lo que
más
quieren.
¿Altos o mayor número de impuestos?
No, el caos le importa porque es lo que ha estado manejando. Cuando habla de que no controla las fronteras, de que quiere legalizar el tianguismo, que son cosas distintas a Pemex, es todo un desastre nacional, y eso ellos lo están manejando. Y lo manejan con seriedad, ¿eh? Gil Díaz se para en los micrófonos y habla con seriedad, Guillermo Ortiz Martínez también defiende sus posiciones. Sin embargo, los resultados son negativos para ellos.
Pues es algo, francamente, diría yo, de criminalidad alta en términos económicos.
Bueno, son negativos para ellos porque son negativos para el país.
Claro, digo, están...
Generan desempleo, no han generado empleo.
Matando la gallina de los huevos de oro.
Sí, lo están haciendo, están acabando el petróleo, quieren acabárselo. Porque además inventaron hace años de que el petróleo abajo no servía para nada y que se iba a ir al hidrógeno, por ejemplo. Perdón, el hidrógeno es un derivado del petróleo también. Y no se puede hacer hidrógeno si no se consume energía. Es decir, no hay magia en estas cosas. Y sobre el hidrógeno, pues Julio Verne habló de ello hace 120 años. Julio Verne tenía razón. Pero se requiere energía para producir hidrógeno, no es un asunto mágico.
Y en términos, bueno, ahorita que dice usted de los derivados, el gas natural, ¿considera una desviación el aumentar la dependencia del gas natural? Porque resulta que nosotros no lo producimos, sino lo importamos.
Bueno. Es una política equivocada plantear sistema térmico eléctrico a base de gas natural. Porque no tenemos suficiente gas natural para ello. Hemos propuesto desde hace muchísimos años lo que llamamos refinerías energéticas. Son refinerías sin tecnología. No estamos hablando de alta tecnología ni media tecnología.
Sin tecnología.
Hierven el petróleo crudo, destilan las naftas, el gas LP, material para hacer los petroquímicos, y abajo queda lo que llamábamos combustóleo o chapopote. Bien. Las plantas termoeléctricas pueden trabajar con este producto. Es más, la semana pasada ya dijo Comisión Federal que va a regresar al combustóleo porque es más barato. Es decir, es una política equivocada y eso es lo que se está haciendo y se insiste en eso. ¿Por qué este tipo de plantas? Porque es muy fácil instalarlas. Casi hasta por catálogos pueden pedir, en 2 años se instalan. Desde luego estas plantas pueden consumir combustóleo también, pero me refería a esto porque abandonar el sistema hidroeléctrico. Estamos ya trabajando en 2 plantas hidroeléctricas. La planta hidroeléctrica tiene un enorme costo de capital con respecto a una planta térmica, y además un planteamiento mínimo de 5 o 6 años, cuando las otras lo tienen de 2 años. Es decir, la tasa interna de retorno, de acuerdo con temas económicos, es más rápida en una planta térmica que en una planta hidroeléctrica.
Claro.
Pero su costo de operación a largo plazo en la planta hidroeléctrica es muy barato y en la planta térmica no lo es, sobre todo si está sujeta a los precios aleatorios del gas. Estas plantas de gas tienen que trabajar con combustóleo, pero no tenemos combustóleo porque no hay ampliación de refinación. Entonces,
es un círculo
esto hay que hacer
vicioso.
Un planteamiento nuevo de todas estas cosas.
Exacto.
La discusión en el PRI precisamente fue esta, no llegaron a ningún acuerdo. El periódico habló de que había cambios y que estaban de acuerdo en que había que entrar a la iniciativa privada. No, no es cierto. Si usted lee que llegaron a acuerdo, hay que discutirlo en este tiempo y para presentar una plataforma, qué es lo que debe hacerse. precisamente el sistema energético nacional. El PRI replanteará estas cosas. Es decir, no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Aunque fue el causante de lo mismo.
Es lo que iba a decirle ahorita. qué casualidad que ahora está replanteando algo, ¿no? Que para que...
Distinto, sí.
Bueno, hay una cosa curiosa, y lo digo para que usted dé su opinión en esto. Se habla de que está en quiebra Pemex. Y en 2004 tuvo un 25% más de ingresos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema contable en esta situación?
Bueno, no es cierto que si en quiebra lo mismo le sucede a Comisión Federal. Quiero decirle que Comisión Federal es más sensible a estos movimientos contables que Petróleos Mexicanos. La dimensión de Pemex es tan grande que a pesar de todo lo que le han hecho, ahí está. Que esté quebrada contablemente, eso es un número artificial totalmente. Dije que Pemex es la empresa más rentable del mundo,
así
la que tiene mayor rentabilidad que nadie. Una rentabilidad superior a Shell, por ejemplo, el doble de Shell. Si Pemex gana en el año que estamos analizando 15 mil millones de dólares, Shell apenas gana 8 mil millones de dólares. Aclarando el que Shell produce más petróleo y demás. Es decir, Pemex tiene costos bajos de producción. Si contablemente se le hacen muchas cosas, es otro asunto. Dice, bueno, está perdida. No sabía que cerrarla y se acabó, ¿no? Pero no es así. Le quitan la depreciación, que forma parte del costo, pero no del gasto. Y el año siguiente debe aparecer esa depreciación en tesorería. Sin ningún cambio constitucional ni arreglos con Hacienda, si le dejan la depreciación, con eso Pemex la hace. Y lo hace perfectamente bien porque es mucho dinero, pero se lo quitan. Hablábamos del pasivo laboral, que es un asunto escandaloso.
Sí, sí, es el más ruidosísimo.
Sí. Y representa más o menos el 5% sobre el precio de venta. Y cuando la venta sube mucho, es un número menor. Bien, ¿por qué es este 5%? Es, forma parte del costo y del gasto en el año que se debe de ejercer. Pemex tiene un contrato de Fonavit y de Seguro Social con sus trabajadores porque el contrato de Pemex está antes de que estas instituciones existieran. Y eso no se ha cancelado. La empresa tiene la obligación de darle vivienda a los trabajadores y darle su seguro social. Eso tiene un costo alto, y ese es ese 5%. Como Hacienda lo retira, lo convierte en pasivo. Lleva la empresa como lo cumple. Como no puede cumplir, tiene que pedir dinero para tener dinero prestado para darle cumplimiento a este mandato laboral, porque es un mandato laboral. Y lo van acumulando. En el caso de Comisión Federal es trágico. Ya tiene 10 años, y si hablamos de 5%, estamos hablando ya del valor total de la venta. Entonces, Comisión Federal está quebrada, debe desaparecer.
No, pero son,
son contratos siniestros, digo, arreglos siniestros contables que hay que cancelar. Después de estas dos cosas, el gobierno federal, y por ley, le dice, tienes que pagarme aprovechamientos, porque estás usando bienes físicos del Estado, tiene lógica.
Sí.
Entonces tienes que pagarme lo que yo llamo aprovechamiento. Normalmente era una cantidad similar a la depreciación, pero ese número se ha vuelto aleatorio y Hacienda cobra lo que se le da la gana. Finalmente, Pemex vende 100 y el resultado que tienen que pagar es 103. Entonces, totalmente absurdo. Quisiera a esos privatizadores que me digan cómo privatizamos esta empresa con esos números contables. No se puede hacer.
Además,
no se puede hacer. ¿Cómo le van a quitar al Estado todo ese recurso que tiene de golpe y porrazo? ¿Lo podrán hacer? Es demagogia pura y destilada, ¿verdad? Pero como se repite todos los días, la gente cree que así es.
Es importantísimo lo que acaba de decirnos. Bien, vamos a un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros, por favor.
Thank you.
Bien, estamos de nuevo con ustedes aquí en Momento Económico, un programa de Radio Universidad, conversando con el ingeniero de Celi sobre recuperación y replanteamiento del sector energético en México. Hay algunas llamadas que quisiera mencionar y agradecer, si me permite, ingeniero. De Rafael Hernández Sánchez, de Jesús Ríos, de Ángel Germán Martínez Sosa, de Emanuel de Herrera, de Josefina Sánchez, del ingeniero Eberto Sánchez Monroy, de Alberto Carvajal, de Rosa María Vargas, de Luis Espinosa, de Homero Flores y Juan Manuel Tavares. Muchas gracias a todos ustedes por sus llamadas. Y hay algunas preguntas que quisiera yo plantearle porque es una petición de ellos. ¿Me permite? Bien, Emanuel de Herrera dice, ¿es posible rescatar la industria petrolera sin suprimir las acciones depredadoras desde la administración de Pemex?
No, no es posible. Hay que cambiar la política económica y con eso hay que cambiar las acciones depredadoras.
Bien, aquí hay una pregunta interesante. Rafael Hernández Sánchez le felicita y dice, ¿qué opina de lo que declaró Cárdenas respecto a la participación privada de la energía?
Bueno, por razones desconocidas, el líder moral del PRD, de la izquierda mexicana, tiene desviaciones en ese sentido. Es la tercera vez que lo hace. Quisiera referirme a la primera. Cuando Carlos Salinas de Gortari pretendió vender la petroquímica, él hizo una campaña para recuperar dinero para que la compráramos nosotros. En ese momento le mandamos una carta diciéndole cómo vamos a comprar lo que es nuestro. Así. Tenemos que oponernos a la venta de esto, no entrar en el juego que ellos quieren. Y ese asunto de que usted quiere recuperar la petroquímica, que la compre los mexicanos otra vez, es un absurdo. Tenemos que oponernos a la venta. Esa es la primera. La segunda, cuando era candidato, firmó un contrato con ABB de Suiza para poner una planta termoeléctrica en el estado de Morelos para que el gobierno del Distrito Federal comprara electricidad más barata. En primer lugar, era lo que no podía hacer, pero estaba rompiendo las reglas del juego. Lo felicitó Teix, el secretario de Energía, diciendo, qué bueno que el gobierno del Distrito Federal entiende que esto hay que hacerlo de esta manera. Es decir, recibió una felicitación de precisamente del actor de estas acciones.
Sí.
Entonces Cárdenas se equivocó. En ese caso le sacamos un desplegado, porque aunado a esto, Amalia García se presentó en la Convención Nacional de Industria Química, diciendo que el PRD entendía que tenía que modificar su actitud radical y que debía permitirse la inversión privada, tanto en Pemex como en Comisión Federal de Electricidad. Bien, estos son errores de principio. Hoy vuelve a caer en sus mismos dichos, diciendo que lo que dijo no dijo. Me parece que el líder moral de la izquierda mexicana tiene que recapacitar, y perdón, por ser líder moral de la izquierda tiene que ser radical, ¿verdad? No estar dulcificando sus actitudes. Me parece que es un error de filosofía y de principio.
Muy bien. Jesús Ríos pregunta, ¿cómo se integra la estrategia petrolera actual del gobierno mexicano con la propuesta de una política de seguridad de América del Norte?
Bueno, yo creo que los periódicos no nos dicen lo que van a arreglar ahí precisamente. Estados Unidos quiere más petróleo. Bush le ha exigido a Fox el cumplimiento de los acuerdos originales que tuvieron. Los acuerdos originales que tuvieron era precisamente mandarle más petróleo, permitir la inversión total en Comisión Federal de Electricidad, y no le ha cumplido. En el dicho de aquel entonces, cuando tomó posesión Fox, está publicado en el periódico, los tejanos le dicen con toda tranquilidad a Fox que ellos tienen dinero, tienen tecnología y están listos para mandarle electricidad a México, que no necesita preocuparse por poner más plantas, que ellos lo van a hacer. Todo esto no se ha podido cumplir porque ha habido una oposición fuerte a la que Fox ha llamado necios, porque se han opuesto, que no entienden que México necesita esto. Es decir, ha habido una defensa que finalmente ha resultado positiva. Ellos no han avanzado, nosotros tampoco. Pero la política de Estados Unidos y esta política del norte es que nosotros proveemos materias primas baratas nada más. Y las maquiladoras que funcionen, es decir, mano de obra barata y materias primas baratas. Lo demás ellos lo ponen.
Así es la cosa. Bien, Ángel Germán Martínez Sosa pregunta algo con respecto a los servicios múltiples y los pidiregas, si están contribuyendo a minar a Pemex, pero por supuesto, ¿verdad?
Naturalmente que sí.
Sí, y bueno, aquí además de todo, representan una forma de evadir al marco legal, pero lejos de que se le ponga coto a esto, siguen funcionando y se siguen ampliando, o ya pararon, porque hay una orden, o por lo menos una decisión del Congreso, en que eso está prohibido y que ni uno más. ¿Es cierto esto?
Es cierto eso, y los jueces determinaron además, a solicitud de una demanda de la Unión de Trabajadores de Privados,
de confianza
sí, de Pemex, y ganaron el juicio, y la Suprema Corte ha dicho que son inconstitucionales. A pesar de eso, la dirección de Pemex y la Secretaría de Energía insisten en que esto avanzará más, y están hablando ya ahora de contratos en aguas profundas. Desde luego, estos contratos hay que entenderlos bien, pero los que lo están sufriendo, como son los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, no lo entienden. Creen que las cosas serán distintas y no lo son. Estos contratos son contratos a extranjeros y ellos pueden hacer lo que se les dé la gana. Son contratos llave en mano. Nadie más puede intervenir, no contratan a nadie. En Nuevo León, por ejemplo, están trabajando trabajadores de Venezuela, que trae Iberdrola, y de otras partes del mundo, pero no contratan a mexicanos. No tienen por qué contratarlo, no están obligados a eso.
Eso es. Están actuando legalmente desde ese punto de vista.
Sí. Ajá. Y son depredadores porque les entregan determinada superficie de terreno con ese contrato. Están obligados a hacer hoyos y a sacar el gas que deban de sacar. Y en este asunto, las gentes que viven ahí no les importa. Y hacen caminos donde necesitan hacerlo en propiedades privadas, en ejidos. Esto ha habido protestas y siguen sin entenderlo, de que las cosas no se van a modificar si no se cambia la política económica.
Así es, puras violaciones,
sí. Son los pillereglas, precisamente, como no tiene dinero Pemex para invertir, claro, ni Comisión Federal, le autorizan que pida un dinero extranjero con el aval de ellas mismas para hacer esas ampliaciones que requieren. Los pillereglas supuestamente deben de empezarse a pagar con el beneficio cuando la planta arranque, pero Hacienda no ha permitido que eso se dé tampoco. Entonces convierte en una deuda pública creciente también. Es un asunto contable. Hacienda es el que está mal y Hacienda es el que hay que corregir, no a las empresas energéticas.
Muy bien. Josefina Sánchez dice: tengo un familiar que trabaja en Salamanca. Llevaron muchos jóvenes recomendados que ganan 100,000 pesos al mes y han despedido a muchos ingenieros de experiencia. ¿Cómo podemos evitar que se siga depredando el sector energético?
Bueno, aquí hay dos fenómenos. Uno, ya habíamos hablado que el corporativo de Pemex crece, que ganan mucho dinero, que ganan en conjunto más que todos los trabajadores, ya lo habíamos dicho. Y viene un fenómeno adicional: los jubilados están cancelando la experiencia que tiene Petróleos Mexicanos. Es decir, ese valor agregado que tiene todo este personal técnico, lo están eliminando, lo están jubilando. Y están contratando gente que no tiene ninguna experiencia. Tenemos casos ya trágicos. Hay una planta de PVC que debe haber arrancado hace más de un año. Corrieron los que sabían hacerlo, contrataron gentes nuevas y la planta reventó. Y hasta la fecha no se ha instalado. Pero además, adicionalmente, cancelaron al IMP, que es donde se hacía la inteligencia para todas estas cosas. Sí. Donde se generaba, donde se acumulaba este valor intelectual agregado. Y ahora celebraron un contrato con una universidad para preparar petroleros. Una vez que salen los petróleos, en 5 años estarán listos para trabajar. Estos son absurdos.
Ya cuando no haya ni petróleo.
No, pero además estos muchachos cuando salen de la escuela no tienen experiencia. Sí. Es decir, las cosas no se hacen así. Estamos destruyendo el país frente a los mexicanos y no atrás de nosotros. Lo que ella dice es absolutamente real. ¿Y pasa algo? No pasa nada. Solamente esta unión de trabajadores de confianza se ha defendido correctamente y están avanzando.
Eso está bien oído. El ingeniero Alberto Sánchez Monroy le envía felicitaciones por sus conceptos y pregunta desesperado: ¿qué hacemos los ciudadanos para recuperar Pemex?
Bueno, pues organizarnos, ir a la Cámara de Diputados y hacerlos entender que las cosas como están no son como ellos mismos las entienden. Cuesta trabajo hablar con ellos, están abrumados de trabajo también, es un asunto importante. Solamente en la Cámara de Diputados podemos arreglar estos asuntos.
Eso es.
Y de senadores, de luego, en el Congreso de la Unión.
Claro, lo mismo podría contestarse al señor Alberto Carvajal, quien dice la entrega del sector energético por varias vías se llama traición a la patria. ¿Qué podemos hacer? Pues esto mismo que usted ha mencionado hace un momento. Vaya, felicitaciones muchas de parte del público para usted. Homero Flores dice, esta política económica que se nos ha impuesto desde de la Madrid y a pesar del daño a nuestra economía, la sociedad mexicana no está consciente de esto.
No está consciente.
Así es.
Mi amiga de la Madrid tuvo una circunstancia difícil, pesada, desde luego la empezó con esto. Dejó al país más o menos estable después de la tragedia de 82. Lo retoma Salinas de Gortari con un éxito total. Si no logró todo lo que Salinas de Gortari quería, es porque el tiempo se lo impidió y la soberbia de Pedro Aspermeya se lo impidió también. Sin embargo, si hoy hablamos de Salinas de Gortari, sigue siendo un hombre inteligente, capaz y que las cosas no se terminaron bien. Sigue siendo un ídolo y sus números macroeconómicos son verdaderamente vergonzosos para cualquier economista. Él generó el empleo en 8%. Sobre el Producto Interno Bruto, los banqueros ganaron mucho dinero para pagar unos bancos caros que les vendieron a subir las tasas de interés. Y los sueldos repartidos de los trabajadores con ese mismo Producto Interno Bruto fueron más del 16%. Es decir, sus números macros son muy malos. Sin embargo, sigue siendo un hombre que tuvo tal manejo mediático que parece que es el héroe frustrado. Sí. Y no es cierto, es un traidor.
Bueno, esto es cierto. Vaya, con este cuadro tan triste, existen esperanzas en términos de cierto tipo de inversiones que pudieran recuperar a la petroquímica, por ejemplo. Hablamos de inversión tal vez privada nacional o inversión pública de alguna otra parte. ¿Hay esta esperanza?
Bueno, mire, en primer lugar, insisto, Pemex tiene dinero. Si le dejan la depreciación, puede hacer absolutamente todo. Las plantas petroquímicas ahí están. Tal vez habrá que darle mantenimiento y para que pueda volver a arrancar.
¿Pero tendrían la autonomía para decidir esto?
Si tiene la depreciación para usarla, pues tendrían la autonomía para hacer eso.
¿Depende entonces del corporativo al cual pertenece?
No, depende de Hacienda.
No depende de Hacienda.
Depende de Hacienda.
Ah, depende de Hacienda, pues ya volvimos al punto.
No, bueno, por eso, pues hay que arreglar problemas de fondo. Sí. Pero hay otra cosa, México tiene dinero, no es cierto que no tenga dinero. Tenemos el dinero, los Afores, que en este momento representan 70 mil millones de dólares.
Sí.
Que se recuperan cada mes como 70 millones de dólares. Este dinero tiene el sistema financiero, lo cual es un error. No tiene garantía para el trabajador de ninguna manera, pero no sé por qué nadie entiende esto. El punto uno del contrato de los Afores, si cualquiera tiene ahí a mano, léalo, dice que el dinero que tiene que hacer, su dinero está sujeto a pérdidas y ganancias. Es decir, dinero se puede perder y el banco se lava las manos con el punto uno de este contrato.
Efectivamente.
Pero además, ese dinero no está garantizado a valores constantes, no está garantizado con un bien físico. La devaluación monetaria a través de 25 años le va a entregar al trabajador absolutamente nada. Yo no sé por qué no lo entendemos. ¿Por qué estas cosas de fondo no se discuten y se resuelven? ¿Por qué la Cámara de Diputados no hace absolutamente nada? ¿Y los sindicatos dónde están, verdad? Este dinero tiene que regresar al Estado, tiene que ser manejado por el Estado para obras de infraestructura y de vivienda, eso decía la ley. Eso es lo que hay que retomarlo. Hoy están prestando dinero a través de ellos para vivienda. Es decir, ¿por qué tiene que ser a través de ellos? ¿Por qué tiene que ser a través de Banobras o a través de Nacional Financiera, Banca de Desarrollo, a la que quieren desaparecer también?
Además,
el Estado está en peligro con todas estas cosas. Eso es lo que tenemos que entender. El sistema financiero depende absolutamente todo y está encima de nosotros. No puede ser. Hablando de los precios, para garantizar un precio hay que comprar garantías financieras para esto. Es decir, hay que pagar a los bancos para que paguen seguros de estas cosas. Es decir, hay que gastar más dinero para mantener un precio garantizado. Todo esto son absurdos. Esto hay que cancelarlo.
Muy bien, esa es una propuesta bien importante, en verdad. este dinero de las Afores, que nunca tiene una explicación clara, ni siquiera para los que tienen en su dinero de pensiones ya ahí cooptado por los bancos, no tienen la claridad suficiente. Y no es falta de información, porque hay muchos artículos de fondo en los diarios, hay muchas voces que hablan justamente de esta irregularidad, y no se hace nada. El propio dueño de su Afore no hace absolutamente nada. En esto sí, como mexicanos debiéramos sensibilizarnos, creo yo, respecto a estas cosas que sí podemos hacer, que sí podemos protestarlas de manera individual y hasta colectiva, ¿no es cierto?
Así es. Mire, si una persona se muere, sí, y tiene su dinero en las Afores, sí, para que se lo entreguen a la familia, tiene que pasar por un juicio y no se lo entregan.
Dios santo.
Aunque tenga un testamento.
Pues sí.
No se lo entregan. Es decir, estos son absurdos además. El contrato este que estábamos hablando, letra muy chiquita, que usted lo amplíe, sigue siendo chiquita. De todo habla, menos de cómo regresan ese dinero.
Así es.
Tampoco habla de las comisiones que cobran, es un arbitrio de cada banco. Cobrará la comisión que se le dé la gana, porque en él está especificado de qué estamos hablando. No tenemos dinero, sí tenemos dinero. En el Banco de México tenemos 58 mil millones de dólares. Y en dichos de Guillermo Ortiz dice, si tener más de 50 mil millones de dólares nos cuesta dinero. Sí, porque le cobran por eso. Tenemos 20 mil millones de dólares de Estados Unidos para arreglar sus... ¿Cómo le prestamos dinero a Estados Unidos 20 mil millones de dólares si no tenemos para instalar las plantas aquí? Quemamos el gas permanentemente desde hace 20 años. No se pone una planta para recuperarlo o para reinyectarlo. ¿Cuánto nos cuesta ese gas? Pues ya muchos miles de millones de dólares.
Sí, es... Bueno, indignante en verdad, ingeniero. De veras, con lo que usted dice y lo que ya sabemos y que todos los que nos escuchan continuamente en este programa, pues están claros. Hay unas llamadas que quisiera yo agradecer. Permítame, por favor, de Isabel Gómez, de Sara, de la señora Pineda y de Amado Herrera. La señora Isabel Gómez dice, en estos felicidades al ingeniero de Celis de la generación 50. La señora... Pineda. Y Amado Herrera también, mil felicidades para usted. Pues bien, hemos llegado al fin del programa, desafortunadamente, y quisiéramos seguir hablando de esto y no dejaremos de hacerlo, ni de invitar a gente como el ingeniero de Celis, para que nuestros radioescuchas, que ya son sensibles al problema, bueno, puedan transmitirlo a otras personas también, porque esto es lo que nos urge, y que sí podemos hacer cosas. Bien. Gracias, ingeniero de Celis, por estar con nosotros.
Gracias,
muy buenos días. Y quiero agradecer también a todos nuestros radioescuchas porque nos llaman y nos escuchan siempre y están hablándonos para reportar sus reflexiones y sus preguntas. Estuvo en los controles técnicos Mario Blancarte, colaborador en la producción Francisco Robledo, producción de cápsulas de Sonia Ramírez con las voces de Margarita Castillo, realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un excelente día. Descanse.